Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La semana del puente de diciembre es, por definición, la que suele dar el pistoletazo de salida a las compras para la cesta de alimentos de Navidad. Una vez concluido, esta cesta navideña empieza a dispararse. La verdad es que estamos ya en días claves previos a esas cenas y comidas de Nochebuena, Nochevieja, Navidad, Año Nuevo. ¿Eres previsor? ¿Eres de los que compras y congelas? ¿O esperas a última hora? ¿Y qué productos están disparados? ¿Y cuáles son los que más nos recomiendan nuestros profesionales? Muy buenos días, soy Cristina Gimeno. Escuchas Herrera en COPE Cantabria y nos vamos a ir al mercado de la esperanza. Es un punto referente no solo entre semana, también los fines de semana para nuestra cesta de la compra, y la verdad es que cada vez más gente elige consumir los productos frescos y de calidad del mercado de la esperanza. Jaime del Olmo ha charlado con la vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza, que además es propietaria de una de las pescaderías.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, coméntanos, ¿cómo tenemos la previsión de cara a estas Navidades? Queda prácticamente nada, un par de semanitas para Nochebuena. ¿Qué previsión tenemos de cara al consumo y sobre todo al precio?
Bueno, pues el consumo parece que la gente se está moviendo. Bueno, ya últimamente, estas últimas semanas, se ha notado ambiente, porque siempre hay cierto tipo de clientela, que sobre todo el pescado, que lo congelan. Entonces, se ha vendido mucha merluza grande, se ha vendido machotes, besugos, lubinas, todo eso para congelar, pero todavía hay mucha gente que lo deja para última hora, a pesar de que siempre se sabe que esos días igual se encarece un poco.
Se encarece por la demanda, ni más ni menos.
Pues bueno, sí, se encarece por la demanda, y también no sería el primer año que esos últimos días está el pescado más barato que anteriormente. Depende un poco de cómo esté la mar, de si hay mucha cantidad de pescado o no. Porque ha habido años que la gente ha congelado para pensando que luego iba a estar más caro, y resulta que esa semana ha habido muy buen tiempo, ha entrado mucho pescado y los precios han mantenido, incluso han bajado.
Más o menos, para que nos hagamos una idea, en tu pescadería, ¿a cuánto está el kilo de merluza?
Bueno, pues mira, hoy la tengo, la merluza, de kilo y medio a dos, a 9,90. Es merluza comprada de ayer de la lonja de aquí, y ya sabéis que la merluza también va un poco en función del tamaño. Entonces luego la ha habido más grande, de 2 kilos y pico, que ya está más cara, puede estar a 12, puede estar a 11, o la más pequeñita, la pescadilla pequeña, a 8 y pico. Luego también ya sabéis que la merluza varía mucho si es de arrastre o de anzuelo. Mira, enfrente tengo a mi compañera, que vende, yo siempre vendo el arrastre y la volanta, que ya te digo, está a 9,90, pero la merluza de anzuelo está un poco más cara. Puede estar a 18, a 20 euros la merluza de pincho de Galicia buena. Eso entonces va. La ventaja que tenemos en el mercado es que vas a encontrar lo que vienes buscando. Si no es en tu puesto habitual, es en otro. Siempre vas a tener la opción de tamaños, de tipo de pesca, de precios y de todo.
¿Es un buen año este para comprar? ¿Han subido los precios respecto al año pasado? Más o menos, como por tu experiencia, ¿cómo están los precios respecto a 2022?
Bueno, pues no están excesivamente caros, de verdad, ¿eh? Otros años se ha notado más la subida. Este año, pues yo no sé si es porque tampoco ha habido mucho temporal estas semanas, que ha habido pescado, y yo creo que se están manteniendo los precios, ¿eh? Ahora, otros años se ha notado más la
subida.
La subida.
Pero
sí,
esto todavía, Marta, puede seguir subiendo, y sobre todo en la última semana.
Claro,
¿no?
Es que quedan las dos últimas semanas más importantes. Entonces, en pescado y en marisco, lo que os decía antes, va un poco en función de cómo esté la mar. Si la mar ahora se pone con temporales y tal, pues se encarece todo, porque en vez de entrar kilos, entran menos, y ya sabéis que al haber menos pescado, en la lonja se encarece. Vale. Pero, o sea, entonces, estas dos últimas semanas, por eso la gente tiende mucho a congelar, por si acaso se encarece.
Claro. Y dos últimas, Marta. Recomiéndanos, en tu puesto, en lo que creas tú que percibas alrededor de la pescadería del Mercado de la Esperanza, ¿cuál es la oferta, la ganga, lo que dices, mira, es que esto hay que cogerlo porque es que es casi un pecado no comprarlo, y al contrario, lo que dices, esto es prohibitivo, solo para caprichos?
Bueno, pues mirar, yo no me gusta hablar de mi puesto, me gusta hablar del mercado en general. Que aquí hay muy buenos productos y muy buenos comerciantes, auténticos profesionales. Entonces, por ejemplo, ahora se puede comprar muy bien el rape. El rape esta semana tiene muy buen precio. La gente el rape le reparte porque puedes hacer una buena sopa con la cabeza y con la cola, si es grande, se puede poner de distintas maneras y no da excesivamente trabajo. Yo recomendaría el rape. Y luego lo que no compraría bajo ningún concepto, porque me parece que es un pecado, serían los peces. Me estoy moviendo porque yo esas cosas no las tengo. Por ejemplo, los besugos. El besugo, pues, es un capricho.
Está prohibido, entonces. ¿A qué puede estar? ¿A 31 kilos? ¿A 31 euros?
Lo tengo aquí donde mi compañero Unai, que tiene besugos buenísimos. ¿A cómo los tienes, Unai? Claro, es que esto te pincho. Mira, tiene hasta el anzuelo puesto.
Madre mía.
Es un besugo que está a 60 euros.
60 euros, madre mía.
Entonces, bueno, hay gente muy caprichosa que le compra ahora, le congela y está descuidado para esos días que puede estar más caro. Tiene un mostrador precioso, tiene cabrachos, tiene jargos, todos los peces salvajes de mar. Y bueno, pues eso, yo por ejemplo recomendaría el rape.
Sí, vale.
A cambio de al contrario que por ejemplo que el besugo, que me parece excesivamente caro.
Y ya que estás
pero
por
entre
ahí,
el rape, sí, y el besugo hay mil cosas para, claro, para preparar una buena cena de Navidad, hasta los chicharros de anzuelo cuando son buenos.
Ya que estás, Marta, ahí de enviada especial en el mercado, ¿del marisquito hablamos o no hablamos? ¿Está
pues
bien,
sí,
o está
mira,
mal?
Los tengo aquí enfrente de mí, mis compañeras, que tienen de todo. Bueno, tienen centollo buenísimo, 2 a 10. Centollo y masera cocido, 2 a 10 euros. Eso ya está cocido. Tenéis el bogavante, las nécoras, 6-10 euros. Hay gente que el marisco también, si sabes congelarle bien, si sabes cocerle y congelarle, tienes las almejas, los percebes preciosos a 46 euros de aquí de Galicia. En fin, que se den una vuelta a la gente por el mercado, que no lo hay como el mercado para pescado, para marisco, para frutas, para carnes buenísimas, el lechazo de Castilla, que lo venden arriba. Y bueno, pues en fin, ¿qué voy a decir yo del mercado?
Pues oye, que nada, que me has hecho un tour maravilloso. La gente, sí, para ir terminando, Marta, ¿confía en el mercado de la Esperanza? ¿Veis esa afluencia, sí, normal, habitual, regular, sí, de todos los años?
Sí.
¿O falta el boom de última
no,
hora?
No, qué va, al contrario. La gente, estamos ganando en clientela. Es más, mira, yo ya me llevo 40 y tantos años, o sea que tengo experiencia. Entre semana tenemos clientes habituales que son de todo el año, incluso de generación, a menudo sus madres, sus abuelas y ellos están viniendo. Y el fin de semana se nota mucha afluencia de gente más joven. Matrimonios jóvenes con niños que les gusta la calidad y el precio, sobre todo el precio. Porque calidad-precio no lo hay como el mercado en todo, en fruta, en carne y en pescado. Sí se nota la gente, ¿eh?
Marta,
cada vez tiende más a ir a los mercados.
Ha sido un auténtico placer, Marta, hablar contigo estos minutos. Felices fiestas y que vaya todo estupendo.
Igualmente, un beso para todos.
Hasta el 31 de diciembre, ofertas fin de año en Muebles en Rey. Y además, esta semana te descontamos el 50% del 50%. El 50% del 50% de todo lo que compres. Despide el año a lo grande con Muebles en Rey.
¡Ho, ho, ho! Rudolf, nos toca la casa de los Fernández. Prepárate que todos los años nos sorprenden. Polvorones, panetones, torrejas y el rosco para nuestros amigos los reyes. Y un poco de agua para ti, Rudolf.
Endulza tu Navidad con Panadería Torre y Gómez Pan.
En calle Santa Lucía de Santander y en la Plaza de la Esperanza. También en Astillero, Eras y Maliaño.
Y toda clase de pan.
Esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, domingo 17 de diciembre, recital 7 Sala Argenta. Que suenen con alegría, mucho más que un concierto de Navidad. Ainhoa Arteta y María Terremoto. Libreto, iluminación y dirección de escena, Francisco López. Dirección musical, Elena López. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, estamos en Herrera en COPE Más Cantabria y la verdad es que pocas veces está tan concurrido este estudio. Que bien acompañados estamos.
Qué alegría.
Jaime del Olmo.
Pues, ¿vendrán a cantarnos un villancico?
Ojalá.
Sí.
Ojalá.
Sí, se si nos alegra un poquito la mañana a todos.
Bastante cohibidos, ¿eh?
Ah, no, hombre.
¿No? Para ser futuros periodistas.
Así empezó alguien que hoy está contratado en COPE Cantabria, lanzándose a la piscina.
Fuimos a su casa, a la Universidad Europea del Atlántico, además justo nada más comenzar esta nuevo curso.
El 10 de octubre,
el
creo.
El 10 de octubre, martes, allí estuvimos.
Hace dos meses.
Y hoy nos han venido a visitar alumnos del segundo de periodismo. Ahora estaremos con ellos y hablando con su profesora, nuestra querida compañera Olga Agüero, que les viene acompañando en esta jornada. Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola, Cristina, hola, Jaime.
Qué tensión, ¿no?
Con tanto... Bueno, antes decías pocas veces, yo me atrevería a decir que nunca. Sí, nunca, hombre. Nunca. A mí bueno, no me ha tocado en el tiempo
contigo,
que llevo.
Pero sí, yo he tenido
emisora,
incluso un coro.
Gente...
Hablando de Navidad, tenía a un coro aquí atrás cantando villancicos navideños.
Tenemos que recuperar esa.
Sí,
es bueno, tampoco es necesario. Tampoco es necesario. Tampoco es necesario.
Bueno, qué presión. Eres nuestro jefe de redacción. Estás impartiendo una clase ahora mismo.
Ahora
para estos,
que
sí, sí, para estos
clase
futuros.
Magistral.
Hombre, claro, claro. Bueno, hay que estar a la altura, amigo.
Yo solo les puedo dar ni siquiera un consejo. Puedo hacerles un comentario, y es que le pongan muchas ganas, porque esta es una profesión muy complicada. Parece que es fácil, pero es una profesión complicada que te requiere estar las 24 horas del día prácticamente atento a lo que sucede a tu alrededor. Aquí no solo trabajas las 7, 8 horas que estás en antena o que estás preparando el programa, sino que muchas veces cuando estás en la calle, en tu casa, de vacaciones, pasa algo, y el que es periodista de verdad sabe que lo tiene que contar de alguna manera. Por lo tanto, es una profesión que te requiere mucho esfuerzo, que es preciosa, que te da mucho, pero desde luego de la que no te puedes desenchufar ni un minuto al día durante tu vida. Si te gusta y lo llevas, como creo que lo llevan todos ellos, en la sangre, porque si algo tiene esta profesión es que es muy vocacional. Aquí muy poquitos vienen a hacerse ricos, millonarios o famosos.
Eso te iba a preguntar.
La mayoría venimos a disfrutar.
Oye,
de una
que
profesión.
Se puede ser compatible, perfecto.
Se puede, pero contados con los dedos de una mano, habida cuenta de la cantidad de profesionales.
Oye,
del periodismo que hay repartidos en España.
Has puesto encima de la mesa el asunto, quizás por ello los datos así lo avalan, el grado de periodismo languidece, ¿no? Parece que el número de alumnos está cayendo precisamente,
pues es una,
en esta profesión.
Es una pena,
lamentablemente.
Porque yo diría que es la profesión más vieja del mundo, o más antigua, porque desde allende los tiempos siempre ha habido alguien que ha contado lo que ha sucedido, lo que está sucediendo a sus congéneres, con lo cual, pues es una pena que languidezca una profesión que yo creo que está siendo muy atacada por lo que son las nuevas maneras de comunicarse, como son las redes sociales, internet, en donde hay muchísimo menos control que en la profesión periodística tradicional, donde sigue todavía habiendo ciertas barreras y ciertos filtros que hay que cumplir y respetar, cosa que no ocurre en las redes sociales, por desgracia, pero que son también, por otro lado, de donde se nutre toda esta nueva generación, que es la que viene por delante, con lo cual la formación tiene que ser exquisita, el compromiso personal ni te cuento, para no irse por el camino fácil, y la dedicación tiene que ser absoluta. Pero a pesar de todo esto, os puedo asegurar que yo llevo ya muchos años en esta profesión, no la cambiaría por nada del mundo.
Brindamos con un café dromedario por todas y cada una de las palabras que aquí nos has contado. Cuéntame, por cierto, ¿qué está pasando hoy en la región?
Bueno, pues uno de los asuntos destacados en esta jornada es el cambio en la delegación del gobierno en Cantabria, que venimos ya contando desde ayer por la noche a través de cope.es/Cantabria. Ainhoa Quiñones, la hasta ahora delegada, de hecho ha sido ya cesada en la reunión del Consejo de Ministros de esta mañana, y ya tiene también sustituta, como te hemos adelantado a primera hora de la mañana. Va a ser la que fuera consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego. Eugenia Gómez de Diego, socialista, como no podía ser de otra manera, parlamentaria ahora mismo, es la que va a sustituir a Ainhoa Quiñones. Ni la una ni la otra han querido a estas horas de la mañana, 12:35, hacer ninguna declaración al respecto. Poquitos entienden por qué se va a Ainhoa Quiñones cuando se ha elegido un perfil prácticamente idéntico. Una mujer de un perfil medio, no quiero decir bajo, pero de un perfil político medio, que sustituye a otra mujer con un perfil parecido. Aquí lo que está detrás, y nadie lo dirá en público, solo algunos, es esa poca relación, por no decir tampoco mala, pero por lo menos inexistente buena relación entre Ainhoa Quiñones y su equipo con el secretario general de los socialistas en Cantabria, Pablo Zuloaga, y su equipo. Las relaciones siempre han sido frías desde el primer momento y al final eso, bueno, pues ha terminado de esta manera, que cuando ha llegado un nuevo gobierno, porque el gobierno, el Partido Socialista sigue siendo el mismo en este gobierno que en el anterior, pero ha llegado una nueva etapa y se ha decidido proceder a este cambio. Con lo cual, esa es una de las noticias del día, el cese de Ainhoa Quiñones como delegada del gobierno, la incorporación de Eugenia Gómez de Diego a la delegación del gobierno. Ninguna de las dos, insisto, ha querido esta mañana, hasta este momento, bueno, pues decir nada al respecto. Por lo demás, mira, nosotros vamos a hablar mañana en un instituto aquí en Cantabria, en el IES Cantabria, lo digo porque además va a ser una reunión pública para todos los padres y madres que estén preocupados. Se va a producir la primera reunión de ese grupo de padres y madres que se formó a través de Telegram. ¿Os acordáis? Para regular el uso del móvil, sí, para intentar que se prohíba el acceso al móvil en edades muy tempranas. Bueno, pues después de mucho trabajo, mañana han conseguido juntarse un grupito lo suficientemente representativo como para tener una primera reunión a las 6 de la tarde en el IES Cantabria. Cualquier padre que ahora mismo esté escuchando está invitado a acudir a la misma, porque no hace falta ser de ese instituto, y lo que van a poner en común es esa preocupación que tienen los padres para regular un aparato que dicen que está muy bien, pero que está generando muchísimos problemas en edades más tempranas. Me han puesto un ejemplo muy sencillito: nadie prohíbe la venta de coches, pero todo el mundo sabe que los coches matan. Ahora están regulados por las normas de tráfico. Lo que piden ellos es que el uso del móvil de alguna manera también se regule, por lo menos a edades más tempranas. Y por aquí, por otras muchas cosas, bueno, pues camina la actualidad de este día que contaremos luego en Mediodía Cope.
Muchas gracias, compañero.
A vosotros.
Nos vamos a preparar para un viaje lleno de sabor y aroma gracias a ese cafetito dromedario, mientras disfrutamos de los grandes consejos que aquí te ofrecemos cada día.
Llegó el momento más esperado del año a Ercos Motor Hyundai. Acabamos el año con las 12 campanadas Hyundai. 12 coches con 12 descuentazos fin de año. Si quieres dar la campanada, visita Ercos Motor y estrena tu Hyundai con un descuentazo y la mejor financiación. Ercos Motor en Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos. Con cada persona, un compromiso.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas qué tiene? Eso mismo, cordero lechal, pero del bueno, con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com.
Puedes hacer tu pedido en la web o por teléfono y WhatsApp en el 617 90 58 70. Ah, y no es más caro.
María, ¿ese ruido que viene del baño? No te habrás enterado de los precios súper especiales del hostal, ¿no?
Pero mira, mira, qué descuentos en sanitarios, cerámica y grifería.
Ven al hostal. Este mes precios especiales en sanitarios, cerámica y grifería. Hostal, en Santander, en Calle Lealtad, Hinoja.
La dirección y el equipo profesional del Grupo Seficosa les desea unas felices fiestas y les invita a visitar su Belén marinero con figuras artesanales en barro en la plaza del Ayuntamiento de Santander, en horario continuo, agradeciendo a la Corporación Municipal su colaboración. El Grupo Seficosa presta servicios profesionales a las empresas en el asesoramiento fiscal, contable y laboral, así como las actividades de correduría de seguros y correduría energética.
Si este 2023 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Estas Navidades descubre toda la gama Peugeot en Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega. En nombre de Autopalas, ¡felices fiestas a todos!
Comercial Sago pone a tu disposición vehículos de entrega inmediata nuevos y usados. Ven a la carretera general Torrelavega Oviedo en Valles Reocín y conoce la nueva tractora TGX 18520. ¡Corre que vuelan! Te esperamos en Comercial Sago, concesionario oficial MAN en Cantabria, 942-83-83-23.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10 con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas en calle La Albericia 3 Santander y House Laredo en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que nunca volverás, nunca has estado aquí, que todas las promesas nunca fueron de verdad.
Se ha llegado el momento de que saludemos a nuestros invitados. Bueno, no sé, aplaudir o algo, para que piensen que no estamos...
10 alumnos que están aquí en el Atlántico.
No estamos así.
Dejando los móviles, que os he visto. Muy bien,
muchas gracias. Olga Agüero, periodista, presidenta del Colegio Oficial de Periodistas de esta región. Qué gustazo que vuelvas a compartir con nosotros hoy de forma muy breve tiempo de radio, pero espero que a partir de ahora,
pues sí, una satisfacción, estoy encantada de poder volver a este estudio, claro, y poder volver a esta casa con vosotros, con mis compañeros, que siempre me habéis tratado tan bien, y en este caso contenta, porque además ahora, cómo pasan los años, Jaime y Cristina, ya traigo una generación de futuros periodistas, que ya me he hecho hasta profesora.
¿Cómo,
o sea,
viene?
Ya fíjate,
¿cómo viene? Porque el periodismo ha dicho Santi que es muy vocacional. ¿Cómo vienen? ¿Cómo los percibes? ¿Cómo ves?
Bueno, son muy distintos a cómo éramos nosotros, pero bueno, me enseñan a mí muchas cosas, ¿no? Yo siempre le tomaba el pelo y decía que manejaba muy bien los cacharritos, ¿no? O sea, todas las habilidades técnicas y los programas y aplicaciones que nosotros no tenemos. Son mucho más completos, la carrera es mucho más completa y muy diferente, porque el periodismo cambia, porque cambia la sociedad, cambiamos todos, uh-huh, y la profesión se extiende a la comunicación, a los vídeos, se mezcla lo audiovisual, las redes sociales, y hay nuevas maneras, ¿no? Y en ese sentido sí que a veces notamos que los que somos más clásicos hemos quedado un poco obsoletos por lo que llaman ahora las nuevas narrativas, ¿no? Una forma de hablar muy diferente, incluso en el vocabulario. Hay que adaptarse. Sí.
Bueno, que no es nada fácil. Diego Gutiérrez,
hola,
¿cómo
muy buenas.
Estás?
Muy bien, feliz de estar aquí.
Muchas gracias, de verdad. Y Álvaro Higuera, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Espera que no te escuchamos. Ahora creo que sí.
Hola, buenos días.
Ahora, perfecto. Bueno, en representación de todos los alumnos de Olga, gracias a los dos por ser valientes. ¿Qué medio os atrae más dentro?
Sé sinceros, ¿eh? Que todos sabemos lo que pensáis
ya,
realmente.
Ya, mira.
Bueno, yo todavía no sé lo que...
¿Todavía no? No lo tienes.
Pues yo, más que la radio, me gusta más escribir, la verdad.
¿Sí?
Leer y escribir, sí.
Bueno, bien. Oye, pero la radio, ¿la consumes?
La radio también, sí. Yo escucho radio y también...
A la carta, claro. Sí. En podcast.
Sí, o sea, si no te programas...
Directo, bueno, en directo alguna vez también, por también. Las mañanas sobre todo alguna vez. Sí.
Bueno, Álvaro está muy bien informado de la actualidad política. Le gusta mucho la comunicación política.
Sí. Una futura avispa. Tenemos aquí el avispero.
Exactamente. El tema político me llama mucho, pero esta es una carrera que te permite especializarte en diferentes cosas. Tocas diferentes ramas del periodismo, ves también comunicación audiovisual, como ha dicho antes Olga. También publicidad, fotografía... Te puedes especializar en distintas cosas y luego ya tú decides qué te tira más.
Y Diego, ¿a ti qué es lo que más te atrajo de esta profesión y por qué has decidido, ¿no?
A mí, bueno, el deporte,
en esta
el fútbol,
pelota.
Baloncesto.
¡Oh, Diego! Mira,
Alex 2.0.
Fútbol y baloncesto. Bueno. Vale. Bien, ¿de qué equipo eres?
Del Barça y del Racing.
Perdón.
Del Racing y del Barça. Vale, digo yo, Racing, digo yo, porque si no, no vale, ¿eh? Del Racing,
del Racing
y del Barça,
sí.
Bueno, después, muy bien. Mucho después.
Sí. Bueno, es perfecto. Pero lo que os iba a decir, porque antes decíamos, yo cuando estudiaba y demás, decía, ojalá pueda ser contratado por COPE, por otra de las grandes empresas. ¿Vosotros tenéis la percepción de que queréis ser contratados por una empresa o hacer un proyecto autónomo en el que vosotros mismos os creéis los contenidos, los colguéis y busquéis algún rendimiento económico?
Yo por una empresa, porque así para ser autónomo y eso no me organizo muy bien. Prefiero tener una empresa detrás que me organice todo y ya.
Ajá. ¿Diego?
A mí también me gusta la idea de la empresa, pero también los podcasts y tal también me parecen un tema interesante. Uh-huh. De crear uno y bueno, estar un poco a tu aire, hacer lo que te gusta. Uh-huh.
Supongo que sigáis los pasos, ¿no? De un exalumno como Alex García, que dio ese salto, ha cumplido su sueño, que de hecho, bueno, no pudo estar de forma presencial en ese programa especial. Tenía que estar aquí dando el callo. Pero sí, os saludo a todos los alumnos de periodismo. Supongo que os gustaría, ¿no?, también un poco seguir este paso y daros cuenta de que, bueno, y darse cuenta realmente de que a veces, bueno, pues las cosas, si se persiguen, se consiguen, ¿no?
Claro.
¿Mm? ¿Os gusta leer? A ti ya has dicho que sí. Miro más a Diego.
Lo que me interesa, lo leo. Las noticias que me interesan, obviamente.
O sea, lo que te interesa, vas a tiro hecho al periódico deportivo en ese caso. Y
sí,
demás.
O noticias que me salen.
¿Y libros, esas cosas que no tienen dibujos y demás? ¿Eso te interesa también? Menos. Olga, esto para saber es común, escribir hay que saber leer también, ¿no?
Eso decíamos nosotros, ¿verdad? Claro. Nosotros no.
O estamos encasillados.
A ver, en nuestra generación, por ejemplo, ¿qué hacíamos si no teníamos casi ni televisión por la mañana? O sea, es decir, si es que leíamos casi por aburrimiento, como digo yo. Yo me pregunto si nosotros, con las tentaciones que hay ahora del móvil, los videojuegos, las plataformas digitales, hubiésemos sido capaces de leer tanto, porque también nosotros hemos dejado de leer mucho. Yo creo que pasamos más, nos cuesta más concentrarnos, y ellos, bueno, es verdad, leen de forma diferente, ¿no? Si leer, están leyendo todo el tiempo, en la tablet, en clase, en el móvil, se lo leen todo, ¿eh? No sé qué leen, pero ellos leen. Otra cosa es el formato libro, ¿no? Que eso ya es otra cosa.
Álvaro, ¿y tú ya te crees periodista? Quiero decir, antes también nos contaba nuestro compañero Santi que hay que estar prácticamente las 24 horas pendiente, ¿no? De la información. La actualidad política te atrae. Ya, cuando tú ves así alguna noticia que te llama la atención, ya te estás imaginando el titular, la forma que le vas a dar, el contenido a esa noticia que podrías desarrollar en tu puesto
a veces
profesional.
Me pasa. ¿Sí? Y de hecho, alguna vez lo he intentado de poner un titular que se me ocurriría.
Qué bien.
Sí.
Bueno, Álvaro, además le gusta toda la información política, que es una de las pocas personas que va a los plenos del Parlamento y los resiste enteros, ¿no? Yo creo que yo siempre digo, Álvaro, te interesa más que a los propios periodistas, ¿no? Que acabamos a veces agotados porque se dilatan mucho, ¿no?
Pero mira, tiene una de las claves, resiste, la vocación. Es que eso lo tienes o no lo tienes. Entonces es un mucho camino andado, ¿verdad?
¿Qué decías?
Yo empecé a ir a los plenos por Olga, que era la jefa de prensa del Parlamento.
Bueno, el atajo daba igual. La cosa es
la anterior legislatura y me introdujo ahí en ese mundo y está muy bien, porque ya acabo de empezar la carrera, pero ya tengo la oportunidad de conocer a los periodistas
claro.
Ya está muy bien, la verdad.
No te aburres, siempre lo mismo. Unos dicen una cosa, el otro la contraria.
Bueno, yo voy por la mañana, que por la tarde tengo clase. Por la mañana es la aprobación de las leyes, que es más interesante. Claro. Por la tarde son las preguntas, que eso ya me lo ahorro.
Ya. ¿Y tú ya retransmites? ¿Ya te has puesto delante del espejo con, no sé,
bueno, lo típico, estás viendo un partido o algo y dices, me imagino narrando el partido, pues igual sí.
¿Sí?
Sí.
¿Te atreverías? ¿O ya es mucho?
Bueno, poco a poco, ¿no?
Bueno, poco a poco, vale. Bueno, pues Jaime, dale paso, dale pie, venga, dale pie. Joder, es que claro.
¿A una jugada del Racing?
Sí, venga, a ver cómo queda. No,
para que narre el gol.
Venga, sí, venga.
Venga, pues.
Nada, un pequeño, que
minuto,
es que nos vamos con él.
45 de partido, está a punto de terminar el partido, vamos a ir con esa jugada. Diego Gutiérrez, coméntanos por qué lleva el balón Peque dentro del área.
Va Peque, se va de uno, se va del otro, se va del portero. ¡Oh, gol!
¡Qué maravilla! Ya ganamos 1-0.
Vamos con la última hora del deporte, chicos. Gracias, de verdad. Gracias por la visita. Olga, te esperamos, ¿eh?
Vendré,
te vas a librar de COPE el año que viene.
Yo encantada.
Feliz Navidad a todos. Ya nos contarás cómo acaban, ¿eh? Las notas que les pones al final del curso.
Muchas gracias por venir.
Gracias a todos.
Gracias
última
a vosotros.
Hora del deporte.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nuestros amigos de Soinco nos informan siempre de últimas tendencias, reformas, cocinas inteligentes con asistente de voz en cocinasoinco.es. Jaime, en un minutito, dos jugadores del Racing entre algodones.
Sí, hay dos jugadores que se han quedado fuera del entrenamiento, ni Peque ni Mario. Hay que decir que los dos fueron titulares el otro día y que fueron sustituidos por diversas molestias musculares. Es cierto que Peque está jugando prácticamente todo, que ya estuvo renqueante y estamos a puntito de llegar al parón navideño, por lo que le va a venir muy bien el descanso. Así que va a estar cuidado por el cuerpo técnico para poder jugar sin problemas este sábado en Elda, ya que el Racing juega contra el Eldense. Tampoco estaba ni Andrés ni Grenier, que son estos dos jugadores lesionados y que tampoco llegarán a los dos últimos partidos del año. Eso ha provocado que el técnico José Alberto cuente con varios chavales de la cantera en la sesión de esta mañana en la Albericia. Estaban Neco Celorio, Álvaro Jiménez, el central Samu Calera, además de Geray, Jeremy y Diego Campo. Así que mucha representación de los chavales de cara al partido del próximo sábado a las 2 frente al Eldense. También el club, por cierto, ha lanzado la campaña de abonados. Rápidamente te diré que un adulto puede, por 135 euros, comprar un abono en la segunda vuelta y los menores de 18 años se pueden abonar por 75.
Bueno, más deporte como siempre, de 3 y 25 a 4 de la tarde.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En la esquina de Roland no para de llover. Se derraman las calles al anochecer.
¿Has visitado alguna vez alguna de nuestras cuevas prehistóricas? ¿Sabes la suerte que tenemos de contar en esta región con uno de los mejores patrimonios del mundo? Bueno, de hecho, 17 cuevas en la cornisa cantábrica son patrimonio de la humanidad y 9 están aquí, en Cantabria. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, con Jaime del Olmo en Herrera, en COPE Cantabria. 10, me están corrigiendo, nos están chivando.
Ha habido una actualización de
bueno,
última hora.
Normal, y al César lo que es del César, claro, si no lo saben ellos. Claro. La Sociedad Prehistórica de Cantabria entregará este martes, esta tarde, su galardón anual Antiguos Guías de las Cuevas de nuestra región, precisamente en reconocimiento a su dedicación, a esa protección y difusión de estos yacimientos con arte rupestre, un acto muy emotivo que se va a desarrollar a las 7:30 de la tarde en el CASICAP, sede de la Fundación Caja Cantabria, justo aquí, muy cerquita de la radio, en la calle Tantín 25. Mira, y hoy tenemos la suerte de contar con dos de los homenajeados esta tarde. Ya está con nosotros Estela González Gutiérrez. ¿Cómo estás, Estela? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantados de hablar contigo. 22 años de guía en Puente Viesgo, ahora en Hornos de la Peña, en San Felices de Buelna, que es precisamente donde está Ludovico Rodríguez, Ludi, que está aquí con nosotros en el estudio. Hola.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Estela.
Hola, Ludi, ¿cómo estamos?
Muy buenos. A los dos, gracias, de verdad. Oye, ¿qué significa este reconocimiento? Empiezo contigo, Estela.
Hombre, pues algo muy merecido para todos los compañeros, porque ya echábamos en falta algo así. Hombre, al final, al fin y al cabo, el guía es el transmisor del patrimonio y estamos en contacto con el cliente cara a cara, difundiendo lo que tienen las entrañas de la tierra. O sea que es algo merecido. Y es un trabajo, al fin y al cabo, gratificante, pero a veces duro, ¿eh?
Ya me imagino, Ludi, ¿para ti qué significa?
Bueno, pues yo diría que es más de la mitad de mi vida estar metido en una cueva, porque empecé en el año 82 a trabajar en las cuevas, donde tuve que pasar un examen con conocimientos de francés e inglés, y luego pues ya continuamente...
¿Cuántos años?
Empecé en el 82. En ese momento las cuevas las explotaba Cultura, Cantur. Y después ya 3 años después empezó ya Cultura a llevarlas a las cuevas. Pero es, de alguna forma, es un mundo donde te absorbe la cueva, te llega un momento que te absorbe y es mucho más importante la cueva que todo lo que rodea. Y poder transmitir o acercarte a ese arte primigenio, ese arte más universal y más duro, porque es que al mismo tiempo es el arte que más ha durado. Es el mejor museo que podemos conocer, la cueva. Hay pinturas que ahora mismo está, está mirando que pueden alcanzar más de 40.000 años de antigüedad, pues ya 40.000 serían bastantes. Y claro, de esos 40.000 hasta unos 7.000, 8.000, claro, que hay arte rupestre en las cuevas.
Y Ludi, Estela, pensad un momento, porque claro, yo me imagino a un guía con una linternita y no evoluciona mucho más, y vuestra voz, vuestra magia para transmitir las cosas, ¿ha evolucionado en estos 40 y pico años, Ludi, la forma de hacer la guía a los turistas, a los amigos?
Bueno, yo recuerdo, bueno, Estela podría decirlo también, haber enseñado la cueva de una forma muy bonita, que era enseñar la cueva con la sombra de los dedos de la mano. No había luz directamente a las pinturas, sino que con la linterna uno iba dibujando el caballo, el bisonte, la mano, la cabra, es decir, que enseñabas con la sombra lo que era el arte rupestre, y de alguna forma te acercaba a ese espíritu de lo que es la cueva, esa luz que pudo utilizar el hombre paleolítico del tuétano, la médula de los animales, que eso da luz y sombra. Entonces meterte en esa luz y en esa sombra es meterte en ese espíritu del hombre paleolítico andando por la cueva. Y bueno, yo he tenido suerte de estar en una cueva, un año prácticamente entero, que es la cueva de Hornos de la Peña, que es una cueva que no está urbanizada, o está solamente urbanizada al paso para poder entrar, pero no tiene luz. Entonces, entrar a una cueva que no tiene luz es entrar a descubrir, yo digo muchas veces, ese vientre materno que es la cueva, ese espíritu que te aguarda ahí, te agarra, y que bueno, pues la luz, la sombra y el silencio. Ese silencio y esas gotas de agua que caen de vez en cuando, que te hacen, no sé, sentir que tienes corazón, que sientes algo dentro de la cueva.
Bueno, como el tiempo vuela, Estela, me imagino que anécdotas, fíjate, 22 años después tendrías para contar un montón, si te parece, vamos con 4 o 5 consejos y luego ya lo vinculamos con alguna anécdota que tienen que saber nuestros oyentes si van a visitar por primera vez una cueva, porque yo la verdad es que cuando he visitado alguna me he encontrado,
sobre todo la ropa y el calzado, supongo que sea
cosa llamativa,
Lo primero, saber un poquito el concepto de cueva, porque mucha gente no sabe que va a entrar dentro de la montaña, que no es un paseo por un paseo marítimo. Hay que llevar un calzado adecuado, hay que llevar una ropa cómoda y sobre todo pues una predisposición a ver un arte tan antiguo, que a veces hay que jugar un poquito con la imaginación. Hay que estar predispuesto a eso, a abrir el ojo, a tener muchísima imaginación y a escuchar pues lo que dice el guía, que el guía al final da una información continua de lo que están viendo, porque es algo especial. No todos los días vemos arte rupestre. Tenemos que aprender un poquito a ver el arte rupestre. Hay que conocerlo, porque no todo es pintura. A veces hay grabados, entonces las líneas de los grabados se pueden confundir con las grietas de la roca. Y son pequeños detalles que, si no estás atento a la explicación del guía, pues en la pared tú no los vas a poder identificar. Entonces hay que tener mucha predisposición, ropa cómoda, saber que vas a entrar en una montaña en unas condiciones especiales y bueno, pues mucha ilusión por conocer lo que los antiguos dejaron hace miles de años.
Y Ludi, como guía más veterano de las cuevas prehistóricas de Cantabria, ¿qué anécdota recuerdas así más graciosa, más llamativa de toda tu experiencia, si puedes rescatar alguna?
Pues que después de más de 30 años es difícil rescatar
algún niño, algún adulto que iba con chanclas, no sé.
No, pero sí recuerdo que son anécdotas bonitas, porque estuve una vez en un autobús de unos pintores noruegos y estuvieron dentro de la cueva del castillo, y en el primer panel pues hubo una mujer que se echó a llorar, y esa impresión de la primera vez que la gente ve el arte rupestre y se emociona, pues te hace emocionarte a ti también y sentir que lo que estás haciendo, lo que estás transmitiendo es importante y que merece la pena que continúe. Yo agradezco estar escuchando a Estela, porque esta mujer también es que siente un poco el arte rupestre, y estos guías que ahora mismo pues a ellos no se les hace esa gratificación de alguna forma de recordarlos, porque hay gente que lleva muchos años, el caso de Estela y otra compañera, Cristina, debe llevar más de 25 años de guía en las cuevas. Creo que es de honestidad pensar un poquitín en ellos. Y yo tenía un detalle, si puedo.
Sí, medio minuto segundos. Te dejo, eso es guía poética Hornos de la Peña, ¿no?
Pues simplemente quería a estos compañeros que no van a ser ser homenajeados o manejarles yo a mi forma, y mi forma es de escribir. Yo escribo, es la primer guía poética que se hace de una cueva, que es la Cueva de Hornos de la Peña, y voy a leer el poema que les había dedicado para vosotros, los que estáis ahí trabajando hoy.
30 segundos.
30 segundos, pues voy corriendo.
Sí, sí, porque se nos acaba el tiempo.
Qué calma y qué destino espera en cada esfuerzo más cansado, y en cada respirar más ansiado, llegar donde me espera mi adivino. Paro en cada recodo, lleno mi pecho de aire fresco, respiro donde lo profundo del alma dejo entrar en mi eco de la cueva. Tiemblan mis piernas, me acerco al misterio, un abanico de laureles mueve la calma, las pavesas vuelan desde el portal, llamando a la luz de las entrañas. Estoy donde estuvo su mano posada, quiero que pase ese fuego de tiempo, que su viajar entre los rituales ha dejado en las piedras y en el barro de su huella. Respiro el eco de los cánticos entre llantos de niños recién nacidos, escucho el latir de las mujeres entre las llamas de los hogares. Ya estoy entre vosotros, he olvidado mi ser en la historia, quiero borrar mi existencia y reencarnarme en el tiempo de otra memoria.
Estela, Ludi, gracias. Seguimos escuchando Mediodía Cope.